espera al purpurado cuello, el ala español, el águila en bandera.
Se pasaron desde las 12 del mediodía, aquí estamos en un día feriado, un día que tiene que ver con la muerte de Belgrano. Allí estaba Víctor Heredia, entre otros que han grabado muy lindo. Ya no es como cuando éramos chicos que estaba solamente la marcha militar, ahora hay versiones lindísimas, Fabiana Cantilo, Baglietto, Soledad, José Cura, bueno, cantidad de versiones de distintas canciones a la bandera. Pero el día sábado fue, creo que fue el sábado, el día del Gran Güemes, y por eso hoy está aquí Macacha Fernández. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy contenta de poder compartir este espacio.
Bueno, la profe nos viene a desasnar sobre un grande que estuvo, ¿cuántos años sin reconocimiento?
139 años exactamente, desde el momento en que se comenzaron a salir a la luz los documentos que atestiguaban lo que él había realizado en pos de la independencia de Sudamérica hispana.
Significó muchísimo, dicho por San Martín, ¿no?
Así es, así es. La mayoría de los protagonistas de esa época han exaltado la figura de Güemes, hablando de Pueyrredón, hablando de O'Higgins, ¿no?, como director supremo de Chile, el propio Belgrano, con quien él mantuvo una amistad imperturbable, a pesar de que se pusieron varias situaciones, se crearon varias situaciones para romper con esa amistad.
¿Lo tuvo que mandar en penitencia un par de veces, Belgrano?
Eso fue en el año 1812.
Era muy jovencito, ¿no?
Sí, cuando Belgrano asume por primera vez la jefatura del ejército. Pero después, entre 1816 y 1819, hay más de 100 cartas escritas por Belgrano a Güemes y respuestas de él, donde queda registrada la amistad que los unió, que fue hasta más allá de la muerte, según lo dijo el propio Martín Miguel.
Bueno, ¿no? para ser tipo colegio, porque lo único que sabemos es que tomó un barco a caballo y que tenía un sistema de pelea y de lucha con sus infernales muy, muy, muy sorprendente y muy difícil de combatir por parte de ejércitos formales. Pero, por ejemplo, ¿era un hombre humilde o de buena familia?
Era de muy buena familia. El padre de él estaba a cargo de la tesorería, primero en Jujuy, después en Salta. Por eso es que uno de los hermanos de Güemes nace en Jujuy, el primero, y después ya los restantes nacen en Salta, ¿no? Entonces era de muy buena familia, de muy buena cuna, pero en el transcurso de todo lo que él entrega va a morir en la pobreza, ¿no? Esto también es algo que lo caracteriza, ¿no? En la pobreza, por haber entregado sus recursos, su patrimonio al servicio de la patria.
¿En qué año nació?
En 1785, el 8 de febrero de 1785.
O sea que cuando cuentan aquello de tomar el barco a caballo, tenía 21
años, 21 exactamente.
Años, nada.
Sí, 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 sí.
¿Y ya tenía gente a cargo?
Ya tenía gente a cargo. Bueno, no hay que olvidar que era a los 14 años comienza su formación, ¿no? O sea, siendo un niño, ¿no? Comienza su formación militar en Salta, después va a ser trasladado a Buenos Aires porque este regimiento queda con muy poca gente, entonces viene a Buenos Aires y es allí donde él le toca participar en la invasión inglesa, que se habla de invasiones y sin embargo fue una sola invasión, ¿no?
¿No 1806, 1807, sí, como nos contaban?
Sí, bueno, en un simposio que se hizo precisamente hace unos años, se estableció que la invasión fue una sola, porque ellos no se retiraron del territorio.
Ah,
¿no?
¿Se quedaron aquí siempre?
Claro, estuvieron todo ese año. Entonces después, en 1807, recién van a ser expulsados los ingleses en forma definitiva, ¿no? Pero ellos hablan de una sola invasión. Bueno, lo interesante acá es que Güemes participó en las dos etapas de esta invasión, ¿no? 1806 y 1807.
Y recordemos que simplemente un barco había quedado, como ocurre en algunos lugares, bajo una marea o todo, y un barco queda en seco. Sí. Entonces, a caballo tomó el barco, ¿no?
En un hecho inédito en la historia de las armas mundiales, ¿no? Esto es algo que realmente impacta y que ha sido estudiado en distintas academias. Yo, por ejemplo, tengo conocimiento de que en Alemania se estudia este suceso extraordinario, ¿no?
Hay mucho para... Colito, ¿todo bien?
Todo bien, acá andamos. Bueno, me alegra, llegamos.
Me alegra.
Buen día. Toda la barra.
Emilianita. Bueno, una pregunta antes de ir a música que tenemos, que tiene que ver con Güemes. ¿Algún general argentino murió en batalla?
En la época de la independencia, el único general argentino que muere por la patria y en situación de batalla
en guerra y por la patria,
Martín Miguel de Güemes.
Y después tampoco. No, yo no tengo... No tuvimos tantas guerras, por suerte.
Sí, pasa que yo me aboco a la gesta güemesiana, nada más, ¿no?
Pero estaba haciendo memoria.
Sí, sí, no, en la lucha por la independencia es el único, sí. Por eso es un mártir de la patria, ¿no? Que ha sido reivindicado como un mártir de la patria.
¿Y era un viejo de
36 años.
¿Y ya había sido gobernador dos veces?
Exactamente.
Qué increíble.
Allá por el 1816, cuando somos libres... Calisto Gauna agarró el caballo de acá, mandado, por supuesto, el Chasqui, a cambiar de posta y que avise a Salta de que éramos libres. No había el celular que tenemos ahora. Y el de puro gaucho nomás, y el honor que tenían aquellas personas. Cambiaba de caballo, pero no de Chasqui. Él llegó a Salta, se bajó del caballo, se le han caído los riñones, dice la historia. Pero dijo, somos libres. Entonces la libertad, hermano, hay que cuidarla en todo sentido. Vamos a cantar una zamba y una chacarera. Vamos a cantar una zamba que la quiero grabar y estoy ahí. Y más en el bicentenario que viene bien. Cuando San Martín le dejó la orden allá a Güemes, de acá no pasa nadie. Mientras él se preparaba y Rivadavia no le mandaba un mango para ellos, ellos mismos con sus 5.000 gauchos, ya eran los que estaban en la frontera cuidando, no solamente para Argentina, sino para todo el continente. Entonces dice así de manera, y después su hermana, por supuesto, la chacarera para la macacha. Cuando San Martín y usted en Salta hicieron una amistad. Cuando San Martín y usted en Salta hicieron una amistad. Linda amistad de varón que dio a la patria seguridad. Cuando querían quitarnos el justo anhelo de libertad. Cuando querían quitarnos justo anhelo de libertad, desde arriba de los cerros, un huracán de paisana, y me bajando al gado, el señor, ay Diosito, en las manos, y cómo no, señor. Cielo se acordará junto con Pachi Gorri, por vernos libres combatirá. Junto con Pachi Gorri, por vernos libres combatirá. Tiempo de la patria vieja, tal vez un día quiera volver, bordeando por darle al cuerpo al regalo.
Bueno, allí estaba entonces el Chaqueño, primera de las canciones que tenemos para don Martín Miguel de Güemes. Estábamos enterándonos que era de muy buena familia, que desde los 14 años, imagínate que tu chico...
A los 14 me voy.
Mamá, me voy a tomar las armas por la patria.
Qué bárbaro. Bueno, quizás en aquel entonces las madres hasta ayudaban a que eso suceda, ¿no? De algún modo. Pero bueno, sería muy duro imaginarlo hoy. Muy, muy duro.
Bueno, vuelve Güemes a Salta. Luego Buenos Aires tenía 20 y... ¿cuánto?
Tenía 21 años cuando participa en la invasión inglesa. Regresa en el 1808 como consecuencia de la muerte del padre, pero además él había estado a cargo de la custodia del Río de la Plata y en esa situación él enferma. Aparentemente habría contraído paludismo, entonces él pide permiso, pide autorización para volver a Salta y bueno, es allí donde lo encuentra el primer grito libertario, ¿no? En el año 1809 que se produce en Sucre,
claro,
en el actual Alto Perú, ¿no?
Sí, sí, fue la pre-revolución de mayo.
Sí, sí, entonces al año siguiente a él se le va a encomendar que forme una partida de hombres para interrumpir la posibilidad de comunicación que había entre los contrarrevolucionarios que estaban en el Alto Perú y los que se querían unir a los de Liniers.
Los de Córdoba estaban en contra nuestro, ¿no?
Estaban en contra de la revolución, sí. Entonces él va a comenzar a participar allí. Y ahora hay algo también bastante característico en esta vida de él, porque va a comenzar, él va a ser el que va a disparar los primeros tiros a favor de la revolución, ¿no? Y lo hace en la zona de Cangrejos, en proximidades de Yavi, en la provincia de Jujuy.
Tenía la pequeña tarea de parar a los realistas, sí. De parar a los que bajaban. La puerta norte, que era la puerta central, estaba
bajo su responsabilidad, sí. Sí, sí, sí. Es allí, bueno, él está esperando que llegue el ejército que venía al mando de Castelli y de Balcarce cuando ya tiene algunos enfrentamientos, ¿no? Él con su pequeña partida, que no eran más de 150 hombres.
Pero
¿no?
Gaucho que armó él, porque no era gente formada.
Era gente que él convoca y forma, organiza una partida a la que incluso le va a enseñar a disparar.
Mismo,
claro. Sí, sí, sí. Le va a dar instrucción de tiro, sobre
gente
todo.
Gente muy de a caballo, ¿no? Y conocedora de la zona.
Sí, totalmente.
Es un gran secreto.
Sí. Además, son salteños y son jujeños, ¿no?
Claro.
Los que participan en estas primeras luchas. Y bueno, después vendrá Suipacha, en la cual él va a ser el protagonista fundamental de este triunfo. Negado, ocultado en alguna medida, esto salió a la luz después de que mucha gente dijo, bueno, ¿por qué no estaba él en el parte de batalla cuando él había sido el que presentó batalla?
Yo no ligaba a Suipacha, ¿no? A Güemes.
Claro, él ha sido el artífice de ese triunfo. Es más, los dos hermanos que toman la bandera realista son de apellido Gallardo, son salteños. Después esa bandera va a terminar en Buenos Aires, pero los que toman la bandera de los realistas son salteños. Y también los que mueren, ¿no? Que hay algunos muertos y algunos heridos, son de la partida
formada
por Güemes.
Yo sigo con mi hilo del tiempo. ¿Qué edad? Suipacha.
Estamos hablando, él nace en 1785, estamos hablando de 25, 26 años.
Me sigue impresionando.
Pensá que ahora se está extendiendo además, ¿no? La adolescencia, y hay chicos de 30 y pico, que ya no son chicos, que viven con sus padres, etcétera, etcétera. Imagina esto, ¿no? Muy fuerte.
Sí. No, la verdad que es extraordinario. Son 22 años al servicio de las armas, con una serie de méritos que va logrando en batalla, entre los cuales, por ejemplo, Belgrano va a ser uno de los que promueve algunos ascensos y premios, ¿no? En función de que él era el jefe de este ejército que estaba en Tucumán a partir de 1816, cuando ya Güemes lo tenemos al mando de la defensa de la integridad de las Provincias Unidas.
Él no participa, me vas a decir por qué, en la famosa batalla de Tucumán ni la de Salta, ¿no?
En ninguna de las dos.
Que son centrales en la vida de Belgrano y de la patria.
No participa porque estaba en Buenos Aires. Él había sido enviado a Buenos Aires. Primero a Santiago del Estero y después a Buenos Aires.
¿Un castigo?
Sí, inicialmente...
Porque era un poco rebeldón, ¿no?
Sí, inicialmente en el año 1812, cuando Belgrano asume el mando del ejército, lo manda a Santiago del Estero y después a Buenos Aires. Y es más, él dice de que él no lo quiere en su ejército. Después, cuando él reasume el mando del ejército, lo convoca nuevamente.
Pero vos sos güemesiana.
Sí.
¿Viste? Nosotros somos un poco intrusos también.
Sí.
¿Hubo una historia?
Hubo una historia, sí. En el 12, aparentemente, pasa que Belgrano, yo me llevo mucho del documento, Belgrano, cuando lo saca del ejército y le piden explicaciones, porque Güemes reclama, por supuesto, por esto, por esta separación, pide explicaciones y Belgrano dice que él tiene razones, pero que no puede justificar fehacientemente y documentalmente por qué él lo saca del ejército. Lo saca por algunos comentarios que le hacen oficiales que iban con él, ¿no? Esto también ha sido algo que lo ha marcado a él, esta mirada así hasta de envidia de
claro,
que,
han hablado
cómo
mal
se desempeñaba.
De él, sea cierto, no por envidia,
sí, sí,
pero
sí.
Es una cuestión privada.
Sí, pero bueno, Belgrano la toma y lo
parece
saca que
era,
del ejército.
Era muy seductor Güemes, ¿no? Era muy mucha estampa.
Fíjate lo que dice el doctor Readhir de Belgrano. Dice, Belgrano, en medio de su talento, él era el hombre más sencillo que he conocido. Lo engañaban como a un niño. Y no ignoro las maquinaciones que hubo en Tucumán y aquí para impedir una estrecha amistad entre Güemes y él. Y esto lo dice el médico que lo asiste a Belgrano hasta el momento de su muerte, que por otra parte era el médico de Güemes, ¿no? El doctor Readhir.
El famoso que cobró con un reloj.
Exactamente. Reloj
después
que fue
se robaron, ¿no?
Sustraído, desgraciadamente, y hasta el día de hoy no se sabe dónde.
Entonces,
está.
Yo me preguntaba por qué en Salta y Tucumán, era porque estaba en Buenos Aires.
Exactamente.
Bueno,
sí.
Vamos a ver, ya segundo disco y las dos veces estaba en Buenos Aires.
Mirá.
En la pampa de Joaquín, hay una piedra que late, será la sangre enterrada que desde abajo combate. Noticias me trae el viento, dolor y desolación. No más viviendo, piedra en los campos desiertos, sin agua los pedregales, piedra la cruz de los muertos, sin agua los pedregales, piedra la cruz de los muertos. La tierra viene clamando por tanta sangre enterrada. Cuando un pueblo quiere ser, la muerte no puede nada, la muerte no puede nada, la muerte no puede nada, la muerte no puede.
98.7. Folclórica.
Salamanca y caminos.
Belgrano, un hombre educación.
Dono todo el dinero del premio que me otorgaran por el triunfo de la batalla de Salta para que se construyan escuelas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
Dice, ¿cómo quieren que haya amor al trabajo si no hay educación?
Ricardo Elorza Villamayor, biógrafo de Belgrano.
Por eso va a ser el que crea las primeras escuelas públicas de América. No había escuela para mujeres, por ejemplo. La mujer recién va a comenzar a estudiar a partir de los reglamentos hechos por el mismo Belgrano.
Belgrano, hijo de la patria, padre de la revolución.
Salamancas y caminos.
Arroba folclórica FM 98.7. En 140 caracteres, todo lo que pasa por el aire de aquí. Arroba folclórica FM 98.7. Nacional Folclórica 98.7. También en Twitter.
Échele fuego a la olla, no tenga miedo, cuñao. El guiso con poca leña le va a salir sancochado.
Panadera Guiso.
Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado. Pero en mi pago un asado no es de naides y es de...
Bandera Asado.
Empanadas, locro y vino todos los domingos.
Bandera
los domingos.
Empanadas.
Ojalá que mi canción tenga tu mismo sabor, viejo mate cimarrón.
Bandera mate.
Ay, arribita, dulce y locro y ají picante molido. Ya se me ha borrado el puto.
Bandera locro.
98.7. Nacional Folclórica.
Pequeño corazón.
Radio
de bandera.
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Bueno.
Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Hola, sí, buen día, bueno, a la folclórica y muy feliz día de nuestra enseña patria. Bueno, para felicitar a los que han traído aquí hacia, a Macacha, para que nos recuerde gran parte de nuestra historia y que después, por supuesto, se hiciera nuestra independencia. Luis de la Peña le habla, un abrazo grande, Macacha, y bueno, a todo el programa. Buen día.
Buenos días, profesora Macacha. Yo estuve en Salta hace varios años y fui a ver, a buscar el monumento a Güemes y me pareció que no era el monumento de Güemes el que estaba emplazado, no recuerdo bien, sino en una plaza principal ahí cerca de la catedral. Y algo al respecto me comentaron, de que sí, que no era, el mayor monumento de Salta no era el de Güemes.
Bueno, ahí Macacha te dejó una pregunta.
Bueno, en principio saludar a Luis de la Peña, un cantor de San Luis. Segundo, a este señor, bueno, en la Plaza Central está el Monumento Arenales, pero el monumento más importante de Salta es el Monumento a Güemes, que está en Paseo Güemes, precisamente, ¿no? Al pie del Cerro San Bernardo.
Al pie del cerro, exactamente. Sí. Ah, sí, perfecto.
Sí.
He ido al cerro un par de veces a ver a María Livia.
Así es.
Un fenómeno extraordinario. ¿No fuiste vos?
No, a ver, contá un poco sobre eso.
No te puedo contar, tenés que ir.
Ah, bueno, listo. Es una buena excusa que encuentro. Mirá,
me he encontrado con un agnóstico, judíos, musulmanes no, pero de casualidad, y todos vuelven... Me he encontrado con gente que va a A ver, ¿dónde está la mentira o el engaño o lo que fuera?
Y vuelve súper encantada seguramente, ¿o no?
Cuando mucha gente tiene el mismo pensamiento, se crea una cuestión que va más allá de cualquier cosa y se siente en el aire, ¿vos estuviste?
Sí, estuve varias veces, sí.
Y te digo, me he puesto en las filas luego para que ella venga y te toque. Y toda la gente que fui se cayó.
Wow.
Pero no solamente eso. Cuando vos ves que hay chiquitos de la mano que no están conscientes ni sugestionados nada y se caen.
Qué fuerte eso.
Y bueno.
Qué bárbaro.
Hay algo ahí que lo creo que lo forma toda esa energía que hay. Dicen que está la Virgen ahí.
Claro, bueno, y es verdad lo que decís vos, ¿no? Cuando hay todo un movimiento de gente, ¿no? Cuando es realmente colectivo, hay una mística superior.
Lo único que se hace es rezar un rosario.
Sí.
No puedes dejar plata, no puedes dejar nada, no puedes comprar nada. El agua es gratis, o corregime si digo, me cacha algo malo.
¿No?
Y lo que te piden es que estés en silencio.
Sí.
Y yo digo con gente agnóstica al lado mío, que le ha pasado lo que a mí, que empieza el rosario y te pones a llorar, no sabes por qué, no estás sufriendo nada, empezás como a descargar, vaya a saber qué cosas.
Sí, bueno, tengo que ir.
Te digo
definitivamente
en serio,
voy a ir.
Sí, ¿es recomendable?
Sí, totalmente. Yo creo que es la fe, ¿no? Ahí también hay un movimiento de fe muy grande, porque lo que uno siente es precisamente esa compañía, ese saber que uno no está solo, que hay miles de almas que están orando y todos están pidiendo por la paz, están pidiendo por salud, por la recuperación, por todo. Entonces, realmente yo también he visto cosas extraordinarias. He visto caer 5 sacerdotes en el mismo momento de que ella comienza a rezar el rosario, y luego es un toque nada más de segundos, ¿no? Y la gente, o sea, acá hay gente de la iglesia también, en el descanso del Espíritu Santo, ¿no? Que así se llama ese momento.
Bueno, y te cuento que una cosa, ya desde el punto de vista estético, que es muy lindo, es que lo único que puedes dejar es tu rosario si tenés, si usás.
Claro.
En los árboles, sí. Y los árboles están, hay miles y miles, miles, sí. Y miles y miles de árboles de rosarios.
Sí.
Que de vez en cuando los tienen que sacar, supongo yo, porque si no, no sí. Caben.
Qué bárbaro.
Entonces, ¿te imaginás todo eso colgado de las ramas que uno llega? Las más bajas.
Impresionante.
La verdad que es muy, 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 muy lindo lo de María Livia.
Sí.
Güemes vuelve a Salta.
Así es.
¿En qué momento se dedica a la política? ¿O cómo llega a ser gobernador? Porque él hasta ahora es un hombre rebelde que quiere ser un hombre de lucha.
Sí, llega en el 1815, ¿no? Porque en el mes de abril él va a vencer, también acá sin la anuencia de Rondó, que era el jefe del ejército en ese momento, va a presentar batalla en Puesto del Marqués, porque él veía que los realistas estaban ahí, estaban como que paseando en la zona, entonces él presalla. Después va a ser reconvenido por esto, va a ser nuevamente castigado desde el punto de vista militar, y él se va a retirar del ejército ya definitivamente, se va a retirar de este ejército que va desde Buenos Aires. Y la primera vez, cuando después de Suipacha, a él le piden que se retire, pero que deje la tropa. En esa oportunidad queda la tropa que él había formado. Esta segunda vez, 1815, él decide no dejar a su tropa, porque es la tropa que él había formado, respondía a sus órdenes y él notaba la diferencia entre el ejército que iba desde Buenos Aires.
O sea, los
Aires,
infernales,
¿no?
Es como que les da libertad, los disuelve.
No, se vuelven con él a Salta. Ah. Y él ahí va a ser aclamado gobernador. Ahora, este caso también es algo como para destacar, que él es el primer gobernador electo por el pueblo en esta nueva etapa de la Argentina, ¿no?
Él no aspira al poder.
No, porque Hilarión de la Quintana, que gobernaba, se había sumado al ejército, entonces había dejado a Céfalo el poder. Cuando él vuelve, el cabildo con el pueblo lo aclaman para que sea a cargo de la gobernación, viendo lo que él desde el punto de vista militar estaba realizando. Entonces, a partir de ahí, por aclamación popular, él va a asumir el gobierno de la intendencia de 1815 hasta su muerte en 1821. Con el agravante, digamos, de que en el año 1816, él ya venía con las tropas, siempre va a tener tropas a su cargo desde 1810. Pero en el 16, Pueyrredón, cuando asume el mando, le pide que se encargue de la defensa de la integridad de las Provincias Unidas. Entonces, él va a quedar ya como un ejército al servicio de la nación, no de la intendencia.
Mm.
O sea, va a tener el cargo más importante desde el punto de vista militar y político, las dos cosas a la vez.
Yo pensé que había sido gobernador dos veces, fue una.
Ha sido, reasumió nuevamente,
o sea,
pero...
Pero él era...
El periodo fue, yo diría que uno, digamos, ¿no? O sea, fue gobernador 6 años.
6 años, claro.
¿Quién fue sí. Magdalena Macacha?
Magdalena Güemes era la hermana de Martín
Macacha.
Miguel. Sí, Macacha. Ella era, no era una mujer de combatir, ¿no? Era la mujer que se dedicaba a las tareas de espionaje.
¿Menor?
Era menor que él. Y ella se dedicaba a organizar el espionaje, ella como pertenecía...
¿El espionaje? ¿Cómo era el espionaje? A ver si había en la población gente que estaba a favor de los españoles.
Sí, se convivía con los adictos al,
lo
a
contó,
los realistas.
Lo contaba Belgrano en Salta, ¿no?
Sí, y bueno, justamente esa va a ser una de las razones por las cuales Güemes muere, va a ser traicionado por los opositores internos que él tenía, ¿no? Y bueno, entonces Macacha a su vez estaba casada con un realista, Román Tejada.
¿Y cómo era eso? ¿Cómo convivía con un realista?
Y bueno, ahí está, digamos, la astucia de esta mujer que durante varios años estuvo con este hombre, esposo de ella, enfrentado a Güemes hasta que en el 1816...
¿Pero vivían en el mismo...? ¿Cómo? No,
sí,
¿cómo?
Sí, pero bueno, ella estaba...
¿Pero cómo se vivía en el mismo lugar dos enemigos? No entiendo.
Participaba igualmente a favor
pasa
de la
más de
causa.
Lo que uno cree, ¿eh? No, sí, hasta pero, la actualidad sí, te voy a decir.
Lo que pregunto, no, digo, dejá la Macacha. Yo pensé que los realistas estaban a una distancia diferente
sí,
de los patriotas.
No, se convivía... Y esto generó una serie de reacciones en la población. Justamente los realistas han sido los que más se les ha pedido que hagan aportes a través de impuestos y demás para la causa, ¿no? Los que más se les exigió, digamos. También los patriotas aportaban, pero ¿qué pasa? Que Güemes, al quedarse en la gobernación de esta intendencia, que él se le ofrecen recursos que nunca van a llegar. No nos olvidemos que desde el 16... Pueyrredón está apoyando a San Martín para el cruce de los Andes, entonces él tiene que buscar los recursos propios en la intendencia, y esos recursos van a salir tanto de realistas como de patriotas, ¿no? Los realistas realmente tenían un muy buen pasar, tenían comercios, comercializaban con el Alto Perú, después ese comercio va a ser cortado, entonces por eso es que se crea una situación bastante especial en cuanto a la oposición muy marcada que tiene Güemes entre la propia gente, propios cabildantes incluso, ¿no es cierto?
Bueno,
gente
cualquier estaba... comerciante seguramente quería seguir con el statu quo
y
por
sí,
su plata.
Y sí, sí, porque además los realistas no se iban. Yo no sé si a veces no está tan claro que los realistas recién salieron del territorio en el año 1825. O sea que esto que nos cuentan a nosotros en la escuela de que el 9 de julio del 16 terminó la lucha,
ah,
esto
no
fue así.
Para mí eran batallas, se iban y no volvían más.
No, hasta el año 1825 estuvimos tratando de expulsarlos. Termina la guerra por la independencia el 1 de abril de 1825, cuando es vencido Olañeta en la batalla de Tumuzla. Mientras tanto, Olañeta le estaba mandando al rey de España la designación de virrey del Río de la Plata.
Ya Güemes, tus ojos son dos luceros en guerra, por eso hasta las guitarras te copiaron las caderas. En tiempos de serenata, la oscuridad de tus trenzas brillaba como las lanzas a flor de la montonera. La 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 pobre río, palomita mensajera, que entre el gauchaje lucías lo mismo que una bandera. Macacha, Güemes muchacha, fibra de miel y azucena, tus ojos negros
Estamos conversando con Macacha acerca de la vida, de la historia, ¿no? De don Martín Miguel de Güemes. Es muy loco porque hace falta realmente tener imaginación, ¿no? Para ver todo lo que nos va contando.
Claro, era toda una guerra intestina dentro de las medias. O sea, que no era tan sencillo como que viene el enemigo, me enfrento, gano, pierdo, vuelvo.
Listo,
no,
chau,
era todo,
no.
Un caldero de convivencia, ¿no, Macacha?
Totalmente. Se vivía en eterna vigilia, ¿no? Durante todos estos años fue así. Lo que pasa es que como ese era el escenario de la guerra, Salta y Jujuy, esto no se sintió para otros lugares del país. Por ejemplo, Buenos Aires está totalmente ajeno a lo que ocurría allá, ¿no?
Bueno, está, sigue estando.
Vamos a hablar de eso, seguramente. Hay un teléfono 4999-0987. Dejen sus mensajes, ya volvemos.
98.7.
Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré.
Nacional Folclórica.
Bandera Favaloro.
Bandera Telecita.
Bandera Doctor Maradona.
Bandera Paraná.
Bandera La Bandera.
Bandera Cartonero.
Bandera Ferroviario.
Bandera Pescador.
Bandera Legüero.
Bandera Zamba.
Bandera Mate.
Bandera Zapucay.
Llamá al 4999-0987 y decí, ¿de qué está hecha tu bandera?
98.7 Nacional Folclórica, Radio de Bandera.
Este viernes a las 7 de la tarde, ciclo de recitales de Sadaic, bien santiagueño. Daniel Patanchón y Freddy Páez, desde el Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555. Este viernes a las 7 de la tarde, Daniel Patanchón y Freddy Páez por el aire de
Aguilar es limitada.
Radio Nacional Folclórica 98.7.
Es bandera de niebla su poncho al...
Bandera Yupanqui.
Díganlo como yo, hacen la bandera y conquistemos.
Bandera Negra Sosa.
Bandera Tránsito Cocomarola.
Bandera al sol, el lienzo rubio. De
bandera Larralde.
Y la bandera levanta.
Bandera Víctor Velázquez.
Es amante y es bandera.
Bandera Rally Barrio Nuevo.
98.7 Nacional Folclórica.
Radio
de Bandera.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy. A donde vaya, señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
General Belgrano, peregrino de la patria.
Hola, buen día, les mando un saludo, me alegro que estén hablando del prócer Güemes. Habla Jorge de Almagro. Yo fui a Salta y me llevaron a ver, una familia de Salta me llevó a ver un monumento a Güemes que está en el monte, en un camino de tierra alejado de la ciudad. Quisiera saber si lo conocen. Bueno, un abrazo. Adiós.
Como el pueblo
se le suma.
Ganoso de libertad.
Buenos días, Cholo, buenos días, Máquina Macacha, y a todo el equipo. Estoy escuchando de la Virgen del Cerro, y cuando estuve ahí sentí un perfume a rosas o a jazmines, no sé qué sería, que no se sentía en ningún lado, sin haber plantas o flores así. Y me dijeron que era la presencia de la Virgen en ese lugar. Y los rosarios, impresionante como están colgados en los árboles.
Buen día, los quería felicitar por el programa, más que nada a la profesora por difundir la historia y los hechos de este héroe que muchas veces queda opacado por otros. Así que muy bueno el programa, un saludo.
Bueno, Cholito, gracias por el programa. Te habla un salteño, Carlos Luna, y quiero agradecerte por traer tanto mensaje hacia la gente de del General Güemes por intermedio de Macacha. Cristina, te mando un abrazo grande, hermana. Gracias por todo lo que das y por todo lo que haces, por nuestra Salta querida. Te mando un abrazo grande.
Qué lindo cuando en Rosario, junto casi a las barrancas.
Bueno, cuántos mensajes, qué bueno seguir recibiendo mensajitos. Estamos con Macacha hablando de Güemes y sumamos a todos esos mensajes también un saludo de Dorival, un promotor cultural ahí al frente de Posta Bermejo, la peña folclórica de la que hablábamos ayer cuando nos visitó Raúl Palma. Le agradecemos a Dorival además la atención de habernos traído cosas ricas para comer en un día feriado como hoy. Va a estar Raúl Palma, van a estar los jóvenes musiqueros, va a estar Freddy Páez, el acordeón santiagueño, y el grupo Abrazo Abierto bailando. Medrano 476 es el lugar donde pueden ir a disfrutar entonces de estos recitales de los que les hablábamos. Domingo 25 de junio a las 12:30 arranca entonces la peña folclórica Posta Bermejo. Ayer nos quejábamos de que no hay muchas peñas en Buenos Aires. Bueno, acá hay una, aprovechenla, ¿no?
Las peñas más santiagueños, salteños y correntinos.
Sí.
No le llaman peña, pero hay bailantas de chamamé, mucho. Cuando vas al segundo cordón.
Hay mucho chamamé, sí, en la capital.
Y
sí,
santiagueños
sí,
también tienen también mucha acción, ¿eh?
Sí, cada vez más yo veo. Es impresionante.
Y los salteños, bueno, históricamente, porque fueron los más leídos. Claro, cuando éramos chicos, los poetas que conocíamos eran
de Salta.
Tremendos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Ahí había un señor que preguntaba por un monumento en el monte. Exacto. Creo que se refiere al monolito que existe en Cañada de la Horqueta, donde Güemes murió. Eso está a 35 kilómetros de la ciudad de Salta, hacia el sur, digamos, saliendo hacia Tucumán.
Bueno, entonces, porque quiero llegar también a lo que le pasó a la mujer. Güemes, en realidad, por toda esta gente que en realidad quería que el poder vuelva a la mentalidad de...
A la corona.
A la corona, claro. ¿Lo venden en una visita a la casa de la hermana?
Sí, sí, sí. Había habido una revolución en el mes de mayo, una revolución encabezada por los comerciantes y los cabildantes, en la cual lo destituyen a Güemes, él estaba en territorio tucumano. Entonces, cuando él vuelve, recupera el poder, había sido condenado al destierro, vuelve y, sin disparar un solo tiro, recupera el poder.
O sea que era muy popular.
Era demasiado muy querido, tanto él como su
por
hermana.
Por los que menos tenían.
Por los más desprotegidos, exactamente. Claro. Entonces, en estas circunstancias, él se va a encontrar preparando el ejército para marchar en auxilio de San Martín. Y se encuentra reorganizando en los primeros días de junio el ejército, cuando el día 7 entra a la ciudad con una pequeña partida y va a ser sorprendido por algunos... de sus enemigos que traen, se van a pactar con los realistas, y José María Valdés va a ser quien va a sorprenderlo estando en el centro de la ciudad y lo va a herir. Inmediatamente se va a asumir el poder Pedro Antonio de Olañeta, su primo y enemigo de toda la vida, y él se va a hacer cargo del gobierno. En esto es que Güemes va a ser trasladado hacia el monte, hacia donde
ya herido.
Ya herido.
O sea, que él es herido saliendo por no abandonar a su gente.
Al salir.
Una historia, ¿no?
Sí, al salir, al subir a su caballo. en esas circunstancias va a ser herido. No es el único que es herido esa noche, pero bueno, él va a ser el que va a estar, él,
claro,
va a resultar muerto después de esta herida, ¿no?
Aparentemente un disparo que le entra por un glúteo, ¿no?
Sí.
Y le cruza hacia la otra pierna.
Le atraviesa hacia el tronco, sí, la herida es mortal.
La herida es mortal porque además él era enfermo, él tenía...
Se dice que tenía hemofilia. Bueno, claro. Esto es algo que yo les he preguntado a los médicos hoy, y la hemofilia no se cura, pero tampoco una persona podría estar 10 días con semejante herida.
No, muere mucho antes, se desangra, ¿no?
Así es.
Bueno, ¿y a dónde lo llevan esos días que estuvo en agonía?
Primero lo llevan a Finca La Cruz, que ahí él tenía su campamento, y después intentan llevarlo hacia una estancia, hacia una finca en la cual se encontraba la esposa, en la zona de Rosario de la Frontera. Cuando lo van llevando, se dan cuenta que él no puede seguir, está completamente desangrado, entonces se lo dejan y está la tropa custodiándolo abajo de un árbol, en Cañada de la Horqueta.
¿Abajo de un árbol?
Abajo de un árbol, así muere este general argentino.
O sea, no había ni transfusión de sangre, ni médicos, ¿no? ¿Le ofrecieron, es verdad que
le ofrecieron
cura?
Sí, le ofrecieron llevarlo a Salta, para que sea atendido por los médicos realistas. Y él se negó. Se negó porque, claro, Real Gid estaba en Buenos Aires, había venido a acompañar a su amigo, a quien él había comisionado, Real Gid, para que lo acompañe a Belgrano, entonces él no regresa.
Él siguió dirigiendo a su gente hasta el que murió.
Hasta su último hálito de vida.
¿Y qué pasó con su mujer, que era chica y estaba con tres niños?
Uno de los niños muere antes de cumplir el año, no se sabe exactamente en qué momento, pero ella muere el 3 de abril del año 1822.
¿Cuánto después?
Y bueno, no llega ni siquiera al año después de la muerte de Güemes. Él muere en junio, ella muere en abril. Entonces,
su hijo, uno de los hijos, ¿cuándo muere?
El niño, el más chico, no sabemos cuándo muere, pero muere, se sabe que antes de cumplir un año. Ella tiene su último niño en el año 20. Así que no sabemos si es que muere.
¿Chiquitos?
Sí, el primero nace en el 1817. Entonces estos dos niños que quedan con vida quedan huérfanos de papá y de mamá, ¿no?
Ese es el top,
el
¿no?
El top. ¿Vos
qué pasó?
Creer,
pero mi
pasó
reloj, le faltan 4 minutos.
No, sí, tenemos mal los relojes.
Bueno, perdón, porque faltaba mucho, había música, todo. Pone un poquito de Fabi, creo que está Fabi Cantillo, y con Fabi Cantillo ahí de fondo le agradecemos a Macacha.
Muchas gracias, José.
Muchas gracias, la verdad que es para otro programa, ¿eh?
Una super clase, ¿no?
Bueno, muchas sí. Gracias.
Bueno, gracias a Diego Girao, que estuvo en los controles, a Celso Miño, a Bárbara Diogo, a María Suárez Araujo. Ya está la morocha cuidándote las espaldas.
Sí, todo, la querida Marité. Marité, perdón, pero Marité, el reloj está mal.
Está todo bien.
Bueno, yo, gracias,
está
Marité.
Está todo bien conmigo, no hay problema.
Bueno, nos vamos, ¿eh? Hasta mañana, corazones, buena vida. Y bueno, es el Día de la Bandera. Es un día que es para reflexionar sobre muchas cosas de la historia.
Tú, la más noble.